Estocolmo se convirtió en la sede de los premios Nobel en 1901?
Marinoel Kirn te lleva a explorar el mundo con la imaginación.
Súbete a este viaje y conoce la cultura y tradición de cada rincón al que te llevarán
los viajeros.
Están con nosotros en su programa Los Viajeros, un programa donde viajamos con la imaginación. Y déjenme decirles que este es el segundo programa de Estocolmo, así que no se pierdan el primer programa, que lo pueden encontrar en nuestra plataforma www.lahr.mx o bien por medio de Spotify en Los Viajeros-LaHR. Lo único que tienen que hacer es buscar la primera parte del programa de Estocolmo, o bien en Instagram también estamos poniendo todos los programas. Ahí lo que tienen que hacer es buscar Suecia. Y en Suecia está el primer programa y luego subiremos el segundo programa. Instagram, Los Viajeros con Marinoel, ahí es donde nos pueden encontrar y localizar. Así es que no se lo pierdan, de verdad vale la pena que escuchen el primer programa, que fue muy interesante, y ahora viene el segundo programa. Yo soy Marinoel, comenzamos.
¿Qué nos tienes, Puebla?
Bueno, pues en nuestra agenda del día de hoy. ¿Están listos? Abróchense el cinturón, que este viaje comienza con destino a Estocolmo. Bueno, pues ya estamos con nuestra invitada del día de hoy, que no es la primera vez que está en Los Viajeros, ya es la segunda vez que la tenemos aquí. Lucía, qué gusto que estás aquí en Los Viajeros.
Muchas gracias, encantada de estar aquí de nuevo.
Lucía, comentábamos en el corte antes de comenzar el programa, que la primera parte de Estocolmo rompió récord de comentarios, llamadas, en fin, fue un programa de verdad que la gente le gustó tu modo, tu tono, les extrañó que un español estuviera en Suecia, pero de verdad les gustó mucho tu programa.
Me alegro muchísimo, qué bien.
Bueno, pues ahora vamos a comentar un poco más de Estocolmo porque nos faltó muchísimas cosas que platicar. Pero bueno, para recordarles un poquito a la gente y que entienda un poquito lo que es Estocolmo, antes de irnos al corte comercial, dinos cómo está dividido Estocolmo, porque es un poco extraña la situación de ahí.
Sí, pues sí, tiene 14 islas y en Estocolmo viven aproximadamente 1 millón de habitantes. Y todo está conectado con puentes y pues bueno, hay diferentes zonas que están bordeando sobre todo la isla central, que comentamos la otra vez, que se llama Gamla Stan, que significa ciudad antigua o ciudad vieja, y el norte es un poquito más conservador, digamos, un poquito más clásico, y el sur es un poquito más hipster. Y eso, así un poco a rasgos generales.
Me parece bien. ¿Cómo te recibe los suecos una española viviendo en Suecia?
Uy, qué pregunta. Pues la verdad que con los brazos muy abiertos, sinceramente. Yo creo que tienen bastante cariño a España. Les encanta hablar español. Muchos de ellos tienen casa, veranean en España. Muchos de ellos se jubilan en España porque los inviernos son muy duros y dicen que los aguantan bien a lo largo de la vida, pero ya llegados a los 60 y muchos dicen, nada, ya, nada, me quedo con lo mejor de los dos mundos. Y lo que suelen hacer es vivir en Suecia desde abril o mayo hasta septiembre, que son unos meses preciosos, de bastante sol, luz, horas de luz, colores muy, muy, muy bonitos, todo muy frondoso, flores, bueno, es espectacular. Y luego en la parte más dura se van a España. bastantes de ellos. Les gusta mucho Italia también, y Grecia. También suelen viajar bastante a Grecia, de hecho, los suecos. Pero bueno, siendo española, pues eso, todos te saben decir, una cerveza, por favor. O te dicen, hola, ¿cómo estás? También dicen, mucho trabajo, poco dinero. Y yo, eso sí que les mato, pero sí, tienen razón, la verdad. Y la verdad que bien, o sea, es una sociedad que comentamos un poco la otra vez, que son bastante individualistas, son un poco cerrados, cuesta tiempo conocerles, a priori ya digo, son muy educados, muy, muy welcoming, pero con distancia. Es decir, tú vas al trabajo, te tomas el fika famoso, que comentamos en el otro programa, con ellos, y luego cada uno a su casa. Entonces, pues yo me acuerdo el primer año, dije, no voy a hablar con españoles, voy a meterme en la cultura sueca a tope. Y el primer año estuve, pues eso, absorbiendo todo lo que podía, intentando amigos suecos. Y ya después de un año dije, déjalo, Lucía. O sea, hay que hablar con españoles, hay que hablar con la comunidad española, claramente. Y la verdad es que sí, estuvo muy bien ese primer año para darme cuenta de que realmente es una inversión súper a largo plazo. Y eso que mi marido es sueco, lo que pasa es que no es de Estocolmo. Entonces él tiene los mismos, me sale la palabra en inglés, challenges, no sé cómo decirlo, como retos. Ajá. Tiene los mismos retos que yo, porque a pesar de que es sueco y habla el idioma, la gente no es tan abierta así de primeras, ¿no? Y luego una cosa muy, muy, muy graciosa que yo he dicho a todos mis amigos en España que han pasado el coronavirus fatal en casa y encerrados, digo, bueno, ahora sabéis lo que es un invierno en Suecia. Digo, es como pasar un coronavirus, de verdad, porque cada invierno, como se hace de noche tan temprano y demás, y estás en casa muchas horas, pues no, la vida social se limita, y en verano es todo lo contrario. En verano no paras de hacer planes y queda todo el mundo, y todo el mundo barbacoas, y de hecho la gente, si hace sol, dice no, yo salgo de trabajar antes, de verdad. O sea, la gente dice, no, es que hay sol, hay que salir.
Así una vez que... una vez, Lucía, escuché a alguien que fue a vivir ahí, que decía que ustedes son como flores, se van moviendo de acuerdo al sol, ¿no? Así como la flor para recibir la flor. Pero bueno, vamos a irnos a un corte comercial y luego vamos a platicar un poquito del clima, pero también qué hay que ver en Estocolmo. Regresamos.
Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los viajeros.
Continuamos.
Guía de turistas.
Aquí de regreso, viajando a Estocolmo con Lucía, pero antes de irnos a Estocolmo, directo a lo que es Estocolmo, quiero decirles que Estocolmo es la capital y ciudad más grande de Suecia. La ciudad está compuesta por 14 islas, como nos decía nuestra invitada, y es conocida como la Venecia del Norte, y fue premiada con el título de Capital Verde Europea en el 2010. Suecia limita al norte con Noruega y Finlandia, al este con Finlandia y el Golfo Botnia, al sur con el Mar Báltico y al oeste con el Mar Norte y Noruega. Lucía, antes de entrarnos de lleno, porque tú y yo nos podemos seguir platicando, y si la gente nos sigue echando porras de platicar de los suecos, nos vamos a acabar, no vamos a conocer Estocolmo. Nada más dinos así en resumen, para que la gente vea de qué estamos hablando. Dinos las horas de luz en verano y las horas de luz en invierno, para que vean la diferencia entre uno y otro.
Madre mía, vale. Voy a empezar por lo positivo, las del verano. En verano hay como unas 18 horas de luz. Empieza a amanecer como a ver si he contado bien, pero creo que sí, empieza a amanecer como a las... Esto, estoy hablando de Estocolmo, ¿eh? Pero si te vas al norte, directamente nunca se hace de noche, en verano, ¿no? Pero en Estocolmo empieza la luz como a las 3 de la mañana y nada, empieza a amanecer y nada, y anochece, que realmente no llega a ser completamente oscuro el cielo, a las 12:30. Así que probablemente son eso, un poquito, sí, unas 18 horas de luz, sí, más o menos. Y luego en invierno, pues de 9 de la mañana, 9:30 a 2. Así que, ¿qué, pues cuánto hay? Pues no sé, 6 horas.
Dos de la tarde, sí. Me supongo, ¿no?
Sí, sí, a 2 de la tarde.
Ok.
Y pues eso, muy duro, muy duro. Hay que ponerse las lámparas estas de luz, que de hecho la gente las utiliza para que te dé energía, y hacer muchísimo deporte. Todos los suecos están súper en forma, los gimnasios a tope. Ni con coronavirus dejan de hacer deporte.
Oye, es que estaba escuchando a unos suecos que comentaban que dentro de sus horas de trabajo está su hora de lunch y su hora de deporte. O sea, es casi lo mismo que comer para ellos.
Vale, es que sí que es cierto que tienen derecho, digamos, a una hora a la semana hacer deporte o lo que tú quieras. Normalmente la gente lo utiliza para hacer deporte y eso dentro de las horas de trabajo. O sea, las empresas, las grandes en general, vamos, la política que tienen es esto de un balance entre vida personal y laboral, y no solamente para que tú estés en casa, sino para que tú te sientas bien físicamente y puedas hacer deporte en horas de trabajo si necesitas. Son súper flexibles. Si necesitas hacer un recado, irte a una, no sé, cualquier cosa, no hace falta ni que lo digas ni que pidas permiso. Vas y punto. Igual lo comentas, oye, voy a tal, pero no es este sentimiento de, ay, ¿cómo digo que tengo que ir? Y no, vas y lo haces. Y lo del deporte forma parte de su cultura, porque ya digo, en invierno es tan complejo que una manera de conseguir mantenerte activo y demás es hacer deporte. Ahora mismo estamos en septiembre, 14 de septiembre, ahora mismo está anocheciendo ya, pero bueno, son las 7:30, o sea que todavía relativamente bien. Y este fin de semana estaba con amigos y estábamos todos a las, no sé qué hora, las 10 de la noche diciendo, madre mía, si parece que son las 4 de la mañana. Estábamos todos como cansados y decíamos, en España no nos pasaba esto. Y decimos, ya no sabemos si es la edad o es Suecia. vamos a decir que es Suecia, que tenemos menos energía, ¿sabes? Y que en España con la luz nos daba más energía y demás. Pero sí, te notas más cansado por el tema de la luz, a pesar de que hagas deporte, sí.
¿Y qué tan cierto es que en las avenidas principales hay calefacción en el piso para que derritan un poco la nieve?
Ay, eso no, eso creo que no.
No,
eso
no,
no sé si es cierto. No, lo que no, en las avenidas no, calefacción no. Nada, hace un frío que pela en la calle, ya está. Te tienes que abrigar y punto.
Lucía, cuéntanos, ¿ya están los árboles pintados de naranja que tienen un color especial en otoño?
Pues están empezando, Marinoel, ahora mismo tengo un árbol enfrente de casa y está verde y amarillo. Y es que hay dos semanas en septiembre, a partir de ahora hasta el final, que son increíblemente bonitos los árboles, todos son de colores rojos, naranjas, amarillos. Bueno, el otoño aquí es espectacular y recomiendo septiembre para venir a Estocolmo. Hay que abrigarse un poquito, pero los colores son muy, 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 muy bonitos.
Bueno, volviendo a Estocolmo, platícanos un poco esto de las islas, pero ¿cómo está esto del casco antiguo? ¿Qué vamos a encontrar en esta parte principal?
Pues en el casco antiguo, sobre todo, está el Palacio Real, y luego lo que era la ciudad antigua, con lo cual es una parte de Estocolmo bastante diferente a todas las demás, porque las calles son muy estrechitas, hay mucho comercio, es una zona muy muy turística. También están las típicas tiendas de souvenirs, ¿no? Hay un par de restaurantes bastante importantes, en el sentido de que gente que trabaja para la academia sueca, que son los que evalúan quiénes van a recibir los premios Nobel, a veces van a un restaurante que queda ahí, en el casco antiguo. Pero en Estocolmo hay muchos lugares muy interesantes fuera de lo que es esa isla, porque esa isla es tan pequeñita que de verdad casi que en 15 minutos la recorres. Entonces, hay otra isla enfrente que se llama Skeppsholmen, que tiene el Museo de Arte Moderno, que es gratuito. Y no he dicho antes, todos los museos son gratuitos en Estocolmo, excepto el Museo Fotográfica, que es privado, es una colección privada, pero el resto, todo gratuito. Y ese Museo de Arte Moderno pues está genial, y queda en una islita que está enfrente de la isla de Gamlastan, de la isla antigua, y se puede ir en metro, pero cuidado que el metro no es un vagón. O sea, tú con la tarjeta del metro coges un barco y el barquito te lleva de la isla antigua a esta isla de Skeppsholmen, que es donde está el Museo de Arte Moderno. Y es muy guay. O sea, tú piensas que vas a coger el metro y de repente estás en un barco en mitad del Báltico, con el mismo billete. O sea, esto está muy bonito. Y en esa isla hay muchos edificios también antiguos, todos, la mayoría de color amarillo, y era una antigua isla llena de edificios militares. Actualmente no hay nada de eso. Lo que hay es como una isla de arte. Entonces, aparte del Museo de Arte Moderno, hay otros edificios donde se puede estudiar artes gráficas, no sé, diferentes tipos de diseño y demás. Así que eso está muy bien. Luego hay otra isla que se llama Djurgården. Lo siento la pronunciación, es que es así, es muy difícil. Pero es como la isla... como dentro de Estocolmo, donde hay más bosque, por así decirlo, o una reserva natural. No es bosque, perdón, pero es muy, muy, muy verde. Y no hay prácticamente muchas casas. En esa isla solamente hay edificadas casas de hace, pues digamos, un siglo o quizá un poquito más. Y sobre todo son casas de gente de la aristocracia sueca. Y por ejemplo, ahí está el colegio donde van los hijos del rey. Y bueno, pues es una isla donde no se vive, excepto que vengas de una familia noble y tengas ahí la casa, si no, no vas. Y esa isla pues también es muy bonita. Y en esa isla quedan, de hecho, los museos más importantes de la ciudad. Por ejemplo, está Skansen, que es el museo más grande al aire libre que hay, creo que en Europa. Y la, digamos, la idea de hacer un museo al aire libre, yo creo que nació aquí, en Suecia, se hizo aquí por primera vez. Y consiste en, tiene una parte que es como un poquito de zoo, que se hace mucho pues para los niños pequeños, ¿no? Pues para enseñarles los osos. Hay osos, hay alces, hay... pues no sé, no me acuerdo exactamente. Hay renos también, los renos estos de Santa Claus, ¿no? O sea, estas cosas muy, muy animales típicos de la fauna sueca, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está gracioso para los niños, pero luego la parte más interesante son las casas. Entonces, han traído casas literalmente de todo el país para enseñar en un museo cómo son las casas típicas, o cómo eran más bien las casas típicas de Norrland, que es la región del norte, o de Värmland, que es la región que queda un poquito más al sur pero pegada a Noruega, o del sur de Skåne, o bueno, estoy nombrando diferentes regiones de Suecia, ¿no? Y entonces puedes ver la diferente arquitectura que tenía, y luego no solamente la arquitectura de las diferentes regiones, sino la arquitectura de diferentes épocas. Y no solamente es que ves la casa por fuera, sino que entras dentro y entonces hay actores vestidos con las vestimentas de la época y hacen un poco de, pues de, bueno, pues una pequeña actuación de cómo se vivía en aquel entonces. Y una cosa muy curiosa es, bueno, por supuesto, todas las casas de madera, por supuesto, porque aquí hay bosque, vamos, a regalar. De hecho, una de las industrias más importantes que tiene Suecia es la industria de la madera. Y las casas eran bastante pequeñitas, y no es que los suecos se caractericen por ser bajitos, sino que para que, como hacía tanto frío, para que el calor pudiera envolver toda la casa, ponían los techos bajitos para que se calentara antes. O sea que está muy chulo, yo lo recomiendo bastante. Y luego también en esa isla de Djurgården que he comentado, pues es queda el museo del Nordiska Museet, el ABBA Museet, bueno, hay diferentes museos. Y la Embajada Española, que también se me ha olvidado.
Ah, bueno, lo más importante. Vamos a irnos un corte, Lucía, pero nos gustaría que nos siguieras platicando de estos museos, porque sé que tienen muchos museos en Estocolmo, y bueno, de la Embajada Española ni hablar, que ahí está. Nos vamos a un corte comercial.
Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los viajeros.
Continuamos.
Aquí de regreso, viajando a Estocolmo con Lucía, nuestra invitada, que es la segunda vez que está con nosotros. Si se perdieron el primer programa, de verdad, no dejen de escucharlo en nuestra plataforma www.lahr.mx, donde está nuestro primer programa. Y déjenme decirle que así como está interesante el segundo, el primero también. Lucía, síguenos platicando un poquito de esta isla. Seguimos en la isla donde hay varios museos. Cuéntanos de estos.
Bueno, pues en esta isla está el famoso Museo Vasa, que da su nombre tiene su nombre por el nombre que se le dio al buque de guerra que mandaron construir los suecos para combatir las guerras que tenían en aquel momento con Finlandia, Rusia y Polonia, entre otros. Y este navío pues se construyó en el siglo XVII y fue muy gracioso porque es un buque enorme, y cuando lo iban a poner a flote para que saliera al mar y a guerrear, se hundió, literal. O sea, no duró ni 100 metros. Y entonces, de verdad, estuvo muchos años en el mar, y lo interesante es que se mantuvo bastante bien por el tema de que no sé si te acuerdas que en el otro programa comentamos sobre el Malaren, que es una mezcla de río y de lago y mar, y entonces una mezcla de agua dulce y agua salada que hizo que no se deteriorara tantísimo este barco. Y bueno, aún así pues eso, lo rescataron y demás, y lo que hicieron fue, pues del mayor desastre de su historia, hacer su mayor éxito, porque han hecho uno de los museos más espectaculares del mundo en cuanto a navíos o a buques. Y es que el museo literal es ver el barco gigante por fuera y por dentro. Realmente no te dejan entrar, pero son varios pisos de museo para ver el buque, o sea, y luego cuando te cuentan que se hundió, es que te ríes porque no te extraña, porque es que tiene una delantera, digamos, tan sumamente ornamentada con no sé cuántas caras. Bueno, se ve que tiene un peso completamente desproporcionado. Yo que no soy ingeniera ni nada, se ve claramente que eso no tenía buen futuro. Y bueno, pues los suecos tienen muchísimo cariño a este museo y realmente es muy impresionante y es un museo sobre todo muy diferente a cualquier tipo de museo que uno haya estado en el mundo.
Bueno, yo me imagino que en ese barco seguro iban cañones y cosas de estas que también eran peso en el barco, ¿no? Pero lo extraño es que ves ese barco tan impresionante y pienses que no duró nada.
Nada. Es bastante gracias a la historia, la verdad, sí.
Lucía, cuéntanos un poquito de este otro museo y por qué hay un museo ahí de estos personajes que de verdad yo soy fan de ellos. La verdad me encantan sus canciones, me encanta la obra de teatro, el cine que también lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué está ahí un museo de ABBA?
Correcto, sí. Pues ahí está el museo de ABBA, que también es un icono del país absoluto, este grupo de música que se escuchan en todo el mundo. Y la verdad yo no he estado, pero en todas las fiestas que he estado, pues de trabajo y demás, siempre ponen ABBA. Les encanta. Algunos dicen, ay, qué rollo ABBA, pero en el fondo todos lo bailan, todos lo conocen, todos lo cantan, ¿no? Y pues es un grupo muy querido y me reía bastante porque el otro día me enseñaba a mi madre un programa sobre un reportaje que se hacía en España sobre ellos y decían que no bailaban mucho, que no se movían mucho. Y bueno, lo decían de una manera muy graciosa, la verdad. Y para ser suecos efectivamente no se movían mucho, pero sus canciones han sido súper famosas y se siguen escuchando a día de hoy. Y hay un museo donde puedes ver su ropa y bueno, sobre todo fotos y demás.
Otra cosa de los cuales son famosos son de los premios Nobel. Y de hecho tienen también un museo, ¿no?, del premio Nobel.
Correcto, sí. A ver, Alfred Nobel fue un químico, bueno, fue el inventor de la dinamita, entre otros. O sea, se inventó un montón de cosas y patentó creo que más de 300, tenía más de 300 patentes. Como era época de guerras y demás, bueno, pues con el tema de la dinamita se forró, como decimos en España. Se hizo muy, muy, muy rico y, con su dinero, él no tuvo descendencia, si no me confundo, y entonces quiso que con su dinero, como había estado destinado a, perdón, sus invenciones habían estado destinadas a temas bastante turbios como guerras y demás, pues quería que con el dinero de sus invenciones, el dinero que se ganaba por la protección de sus patentes, se hiciera algo bueno. Y entonces, por eso creó él el tema de los premios Nobel, para premiar invenciones no solamente en el ámbito de la química, donde él era el experto, sino pues en medicina, en literatura y hasta el Nobel de la Paz, ¿no? Que sabéis que se alaba a Nelson Mandela y a Barack Obama hace no mucho. Y tienen un museo que queda precisamente en la ciudad antigua, en Kazajstán, donde puedes ir viendo pues a todos los premiados. Y es un museo bastante bonito, la verdad. Está bien. Sobre todo ponen sus caras, ¿no? Las caras de los premiados a lo largo de la historia y un poquito de su biografía, ¿no? Por ejemplo, Marie Curie también fue premiada en varias ocasiones. Luego, una cosa interesante sobre los premios Nobel es que a muchos de ellos se les da el premio cuando ya han fallecido, porque no les da tiempo a revisar realmente todas las invenciones que podrían ser susceptibles de recibir un premio, ¿sabes? Y luego se tarda mucho en verificar que lo que una persona ha presentado pues realmente tiene una validez, sobre todo en premios como física o matemática, necesitan mucha, o medicina también, por ejemplo, necesitan muchos años de, bueno, pues eso, de evolución por parte de los que hacen la invención y luego también por parte de los que valoran, digamos, ese premio, ¿no? Creo que con literatura es un poquito diferente, si no me confundo, porque, bueno, pues porque no es lo mismo, digamos, ¿no? Y luego los que nombran a los diferentes premiados también es un comité diferente. No es que el mismo comité premia a los de física, a los de medicina, no. O sea, cada digamos, premio tiene un círculo de expertos que son los que premian cada año a los diferentes premiados dentro de cada área.
Y de hecho hay diferentes construcciones donde se entregan, ¿no? Edificios o no sé cómo de llamarlo, según el premio que se da, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Hay diferentes edificios en Estocolmo y en función de qué tipo de premio se da se otorga el premio en diferentes edificios, sí, pero creo que lo comentamos otra vez que la cena con todos los premios Nobel, todos los premiados más la familia real, más gente, bueno, pues la verdad no sé quién va a esa cena, me tengo que enterar yo de la lista de invitados, pero me imagino que es gente importante, sí, esa se hace en el Stadshuset, que es el ayuntamiento de Estocolmo. Y en general yo siento que los suecos es gente muy formada. O sea, hay un nivel muy, muy alto de conocimiento. Y son muy conscientes de que es un país relativamente pequeño. Bueno, muy pequeño en realidad. Y sobre todo en habitantes. Son 10 millones de habitantes. Es verdad que a nivel de superficie, creo que tienen la misma superficie que España. Pero, pues claro, en España somos casi 50 millones de habitantes y aquí 10. O sea, tienen la densidad de población es bajísima aquí, ¿no? Entonces son muy conscientes de que es un país relativamente pequeño y que su idioma pues no se habla en todo el mundo. Entonces están súper abiertos a qué pasa en el mundo. Siguen muchísimo la política, sobre todo la de Estados Unidos. Yo diría que están bastante enterados de qué pasa en Estados Unidos y en Inglaterra, pero en el mundo en general. O sea, yo encuentro que los suecos tienen, sí, un nivel un poquito superior en cuanto a su formación ¿cómo llamarlo? Sí, que están un poco más al día de lo que pasa en el mundo, diría yo. En España, por ejemplo, hay muchas cosas que pasan en España y entonces no te da tiempo casi a ver lo que pasa afuera, ¿no? Y esa es una gran diferencia que me he dado cuenta que pasa aquí.
Yo creo que, Lucía, que los suecos que faltan y los españoles que sobran, pues es por el clima. Los suecos ya se fueron a vivir a España. Así que, viajeros, no se vayan todavía de Suecia porque vamos a conocer aún más de Estocolmo. Regresamos.
Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros. Regresamos. Los viajeros.
Continuamos.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso viajando a Estocolmo con Lucía, nuestra invitada. Lucía, cuéntanos, ¿qué religión tienen en Suecia?
Bueno, pues aquí son protestantes, aunque la mayoría de ellos diría yo que son ateos o se reconocen como tal. No practican mucho, pero digamos que si tuvieran que definirse como país, digamos, sí, es un país protestante. Y esto viene desde pues el 1530 y algo por ahí. O sea, llevan bastantes años así. Y tienen una iglesia en el centro de la ciudad, en la ciudad antigua, que bueno, en realidad es catedral y se conoce como Sturkyrkan o la Catedral de San Nicolás en español. Y efectivamente, pues eso, pertenece a la iglesia luterana y tiene sus muros de amarillo, que nos reíamos porque sí, efectivamente, hay muchos edificios amarillos en Estocolmo y esto no es una excepción. Y también de ladrillo, o sea, es ladrillo y muros de amarillo, ¿no? Y bueno, lo que sucede en esta catedral, que es muy, muy bonito, es que cada 13 de diciembre se celebra Santa Lucía. Que Santa Lucía, aparte que lo quiero contar porque me llamo Lucía, ¿no? Así que nunca sabía yo que mi nombre sería tan importante en un país, de verdad. Y es que aquí lo es. Todos los 13 de diciembre hay como un concierto en el que aparece una niña, que realmente es Santa Lucía, que tiene una corona con velas, pero de verdad, en su cabeza, y le siguen pues como un grupito de, digamos, de angelitos, ¿no? Bueno, así van a ellos en la iglesia, y es normalmente Santa Lucía es la protagonista, es la que canta, digamos, pues sí, con la voz principal, pero bueno, es un grupo como de 12 niños, sobre todo, con niños y niñas, con Lucía, niña, siendo la santa, digamos, ¿no? Con las velas. Y yo estuve las navidades pasadas en esta iglesia viendo el concierto y es muy, muy bonito y muy diferente porque toda la iglesia apaga las luces. O sea, no hay nada. Está todo el mundo a oscuras. Y entonces, de repente, ves aparecer en el pasillo central a Santa Lucía y además pasan al principio a tu lado sin cantar. O no, o igual ya lo estoy recordando mal, pero cantan muy bajito. O sea, te quedas como, Dios mío, o sea, acaban de pasar aquí una fila de niños, ¿no? Con unas velas en la cabeza que dices, por favor, que no se le caiga, porque si no vamos a tener aquí un problema. Y luego cantan a los lados, se sitúan los niños y entre los pasillos central y laterales. Y entonces te envuelve la música y todo el concierto es a oscuras, solamente con la luz de las velas que tiene Lucía en su cabeza y cada niño con una vela, que también se me ha olvidado decir, que cada uno lleva una vela. Entonces es un concierto muy diferente en una iglesia luterana, que no tiene la misma ornamentación ni la decoración tan fuerte que hay en las iglesias católicas, ¿no? Y pues es bonito, es muy muy bonito de ver y muy diferente sobre todo. Y no solamente hacen conciertos en esta catedral, sino en muchísimas iglesias de todo el país e incluso en el trabajo. Me acuerdo mi primer año en el trabajo, yo no fui a este concierto, simplemente era, pues eso, no sé en qué caería, pero era un día laboral, pero había concierto. Y entonces mi empresa había organizado un pequeño concierto con un colegio de al lado, en el que venían niños a cantar a Santa Lucía. Y es una canción que te la voy a pasar para que la pongas en Facebook y la escuches, porque es muy bonita. Y bueno, pues es el típico evento que los padres están muy emocionados de ver a sus hijos cantando esta canción. Los niños no sé qué tan contentos están de hacer eso, pero para los padres suele ser bastante bonito. Y por ejemplo, eso, cuando vinieron a mi empresa, pues todo silencioso. Además, diciembre, ¿no? Como conté, es un mes muy oscuro, pero que a la vez está muy iluminado por la Navidad que viene. Es todo el tema un poco como misterioso, o más bien místico, de Santa Lucía. Entonces, eso, entran en silencio, luego les aplaudimos y más, pero luego se van en silencio. Entonces es bonito, te quedas así como con una sensación de te sobrecoge un poco, ¿no? Y te metes en ese modo de invierno, introspección, yeah, sí, no sé, muy especial. sea, sentimientos muy especiales.
Lucía, yo solo de escucharte ya me pongo la piel chinita de la emoción de ver esto, ha de ser impactante. Lucía, ¿hay algún lugar donde podamos ver un mirador o algo así, donde podamos darnos idea un poquito de lo que es Escocia? ¡Gallo, Escocia, Estocolmo!
Pues mira, hay un mirador que se llama el Mirador de Santa Sofía, que queda en la parte norte de Södermalm, que es la isla que queda justo debajo de Amagerland, que es la isla hipster que contábamos en el primer programa. Y es un paseo muy bonito donde ves desde lo alto toda la ciudad de... Bueno, no todas, pero varias islas, ¿no? Entonces ves la isla de Kungsholmen, que es la isla del rey, donde está el ayuntamiento, ves Gamlastand, ves la zona de Norrmalm, que es la zona de pues donde es, hay más comercio y demás, y ves la isla esta de donde he hablado, ¿no? De Skansen, del Museo de Ava, del Museo Vasa. Bueno, esa isla que, por cierto, se me ha olvidado comentar antes, que hay un parque de atracciones que se llama Gröna Lund, que queda también en esa isla, en la de Djurgården, y es muy bonito porque el skyline que se ve desde este mirador te da para ver todas las islas, pero también ese parque de atracciones que está de cara al mar. Entonces también es bastante diferente, un parque de atracciones casi en mitad de la ciudad y las sillas voladoras estas del parque de atracciones que están dando al mar, que dices, madre mía, uno de estos como salga volando, o sea, sí.
Pero sale volando al agua, ¿no?
Sí, al agua, pero esperemos que salga el agua. Pero el agua está muy fría, así que duele mucho también, seguro.
Nos decías algo que es sumamente importante para los que vayan a ir a Estocolmo, es este transporte de lanchita como metro, pero que es en barco, porque es una manera de conocer un poquito, o sea, no necesitas pagar un tour ni necesitas entrar en un crucero para poder meterte un poco en el agua, ¿no?
Correcto, con el billete de metro, con este billete que puedes comprar para 24 horas a 48 horas, puedes utilizar todos los transportes que haya disponibles. Entonces eso te da para tranvía, también hay tranvía en Estocolmo, te da para el metro y te da para el barco. Y sí, ya lamentablemente no hay, no te entra nada más con eso. Estaba pensando que en Estocolmo en verano está muy de moda lo de los globos hinchables, o cómo se llama, los globos aerostáticos, perdón. Y se ven mucho en la ciudad y es muy bonito verlo, pero no te entra con el metro.
Sí, porque además son una ciudad un poco cara que hay que considerar, pero bueno, es una ciudad que de verdad tiene un encanto muy limpia, muy bonita, de verdad vale la pena. Lucía, yo sé que son grandes bebedores de café, además de café, ¿beben alguna otra licor, alguna bebida especial del lugar?
Sí, sí, me ha hecho mucha gracia cuando has dicho bebedores de café, digo, de son grandes bebedores. Sí, tienen un licor que se llama Brand, no me acuerdo, perdón, no me acuerdo el nombre, pero es un licor que viene de la fermentación de la patata. Entonces hubo muchos problemas con esto en épocas, pues eso, muy duras aquí en, no sé, siglo XVII, XVIII, XIX, muy complicadas. De hecho hubo una época en el siglo XIX donde casi la mitad de la población sueca emigró a Estados Unidos porque no se podía vivir de, pues eso, que había mucho hambre, y mucho frío, o sea, las condiciones eran muy, muy, muy difíciles. Así que emigró mucha gente. Y en esa época había un problema muy grande de bebida, porque bebían ese licor, que de hecho se bebe ahora, se llama, lo digo mal, pero Schwabs, creo que lo llaman, que son como los chupitos, y se toman pues la cena de Navidad, en la comida o cena de Midsommar. Eso no lo hemos hablado. Es que hay muchas cosas que hablar.
Oye, Lucía, yo creo... Es que nos falta muchísimo que hablar contigo. Aparte, tan interesante el programa, de verdad. Hemos aprendido muchísimo. El tiempo se nos viene encima de nuevo. Ya tenemos que terminar. Pero creo que tendremos que hacer un tercer programa de Suecia.
Pues la verdad que sí, vais a estar hartos de mí. Después de esto ya no hay nada más que contar, hay que vivirlo.
Exactamente. Lucía, me gustaría que nos despidieras con la frase en sueco. La frase que siempre nos despedimos aquí en Los Viajeros, pero bueno, ¿qué te parece si nos las dices en sueco?
En resa handlar inte om platser du besöker utan av historier du tar med hemma.
Bueno, pues yo les digo que un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Buen viaje.
Reserva tu lugar para el próximo viaje con Marinoel Kier en
Los Viajeros.